COPE más Coruña.
Estar informado.
En muchas ocasiones hemos hablado de la falta de personal en sectores como la construcción o la hostelería. Con la temporada estival echando el cierre, desde las asociaciones de hostelería nos dicen que la demanda de mano de obra es ya algo menor, pero admiten que muchos establecimientos se han visto obligados a modificar horarios, sobre todo por no encontrar personal cualificado. Héctor Cañete es presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña.
Diferentes motivos. En hostelería se reducen los horarios. Primero, porque evidentemente no hay tanta mano de obra. Eso es un punto importante. Pero sobre todo porque los costes de esta mano de obra, que se ha disparado en los últimos años, los costes laborales son carísimos, y si tienes horas del día, pues que antes abríamos mucho y ahora pues tienes horas muertas, hay que intentar pues no abrir, porque el coste laboral supera a la facturación, con lo cual eso pues no compensa y hace que se reduzcan los horarios, servicio de atención en terrazas.
Los representantes de los trabajadores ven el vaso medio vacío y señalan sobre todo las condiciones laborales que se ofrecen. De hecho, en estos momentos está abierta la negociación del convenio en la provincia de A Coruña, y entre las reclamaciones que están sobre la mesa figura un incremento salarial del 5%, además de medidas que favorezcan la conciliación familiar. José Mirás es responsable de hostelería de Comisiones Obreras.
Uno de los grandes caballos de batalla que tenemos ahora es que pretenden eliminar el complemento que se le aplica a los trabajadores y trabajadoras cuando están de baja, que consiste en complementar hasta el 100% el salario del trabajador. Por otro lado, tenemos la situación, digamos, de la conciliación laboral y familiar, que a ver, todos sabemos lo que pasa, ¿verdad? No se libra el fin de semana, no en muchas ocasiones pueden librar dos días seguidos.
Los hosteleros subrayan que uno de los retos es mejorar la productividad en el sector. Aseguran que están abiertos a negociar todo y que no hay líneas rojas, pero que hay cuestiones que no dependen en exclusiva de ellos.
Pues no hay ningún problema en tratar ningún aspecto, pero tampoco es fácil tratar estos aspectos de negociación cuando ayer mismo no sabíamos si se iba a aprobar la reducción de jornada a 37 horas. Es decir, para hablar estas cosas primero tienen que solucionar en Madrid también otra serie de aspectos. No quiero decir que no se hablen, pero para saber si vamos a subir un 5, un 7, un 8, un 16 o un 1, no lo sé, lo que sea.
El convenio, que caducó a finales de 2024, tardó 3 años en negociarse. 1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Y buscas trabajo? Pues presta atención, porque te contamos ya algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, se busca carretillero o carretillera para un cliente del sector de la madera, ubicado en la zona de Culleredo. Entre las funciones del puesto, controlar y gestionar el inventario de madera y productos relacionados, carga y descarga de mercancía, gestión de almacén. Se pide experiencia demostrable en el sector de la madera o la construcción de al menos 2 años. Manejo de carretillas elevadoras, se valorará la posesión del carné y valorable también carné C y CAB. Y se pide que sea una persona organizada y responsable. Se oferta un salario de entre 21.000 y 25.000 euros al año. Y se busca también administrativo o administrativa contable para una importante empresa de logística y transporte para tareas administrativas y contables. Se pide experiencia de al menos 1 año, formación en administración y experiencia en contabilidad. En este caso, el salario sería de entre unos 19.000 a 20.000 euros al año. Y si tienes experiencia como operario u operaria en sector de la conserva, se busca para limpieza de pescado para una empresa del sector de la alimentación con una amplia trayectoria, para tareas como limpieza de pescado y manipulado. Se pide experiencia como operario u operaria en el sector de la alimentación de 3 años. sería un trabajo en turno fijo de tarde de 3:30 de la tarde a 11:30 de la noche. Se pide disponibilidad inmediata para el puesto y es imprescindible contar con carnet de manipulador de alimentos. Y también para la misma empresa se buscan operarios para etiquetado y dar servicio a la línea de producción. También se pide una experiencia de al menos 3 años como operario u operaria en el sector de la alimentación y esto sería trabajo en turno fijo de mañana. También se pide disponibilidad inmediata para el puesto y es imprescindible el carnet de manipulador de alimentos. Se ofrece un contrato temporal a turno fijo de mañana que sería de 7 a 3 de la tarde. Estas 4 ofertas que te acabo de comentar las encuentras en la plataforma www.randstad.es. Y una intensa niebla cubrió la ciudad y la comarca. Está marcando por el momento este día, aunque ya se ha disipado bastante. Vamos con la predicción. Cuando levante completamente la niebla, algo que ya estamos viendo, como decimos, el cielo estará despejado. Por la tarde se esperan nubes altas. Según Meteo Galicia, la máxima llegará a 25 grados. Ahora los termómetros marcan 15. La niebla ha dejado inoperativo el aeropuerto de Alvedro esta mañana. 3 vuelos han tenido que ser desviados a otros aeropuertos. Han sido el vuelo de Air Nostrum, que cubría la ruta Madrid-Coruña, que se ha desviado a Santiago. El vuelo de Vueling, que cubría la ruta Barcelona-Coruña, que en este caso se ha desviado a Vigo, y el vuelo de Volotea, que cubría la ruta Valencia-Coruña, que se ha desviado a Santiago. Por cierto, AENA contempla inversiones en el aeropuerto de Alvedro entre el 2027 y el 2031 para actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen, para un nuevo edificio del servicio de extinción de incendios y cocheras y para actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como aumento del ancho de la franja o mejora en ayudas visuales. En los últimos años, el aeropuerto de A Coruña, según AENA, ha realizado ya inversiones como la adecuación completa del campo de vuelos, junto a otros trabajos como la nivelación de las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, la realización de una plataforma intermedia de giro de aeronaves y la renovación del sistema de balizamiento del campo de vuelos. En este caso, la inversión fue de casi 11 millones de euros. Son uns premios o uso. Esta tarde entréganse os premios máis curiosos da nosa cidade, os de boas prácticas cidadás. Os galardóns promovidos pola Asociación Proxecto Máscaras recoñecen a 6 persoas pola súa labor solidaria, implicación social e paixón, pero o que distingue estes premios é que non é un xurado profesional quen decide eses nomes, senón a persoa que foi premiada o ano anterior. Iago González é o presidente da Asociación Proxecto Máscaras. Iago, moi bo día.
Bo día.
E todo preparado para esta tarde, Iago?
Casi. Agora é cando hemos que retar todas as cousas para deixarlo colocado. É a parte física, así que, bueno, é a máis levadeira.
9ª edición xa destes premios. Cando empezamos con isto, pensamos que chegaríamos ata aquí.
Non, absolutamente non. De feito, cada vez produce máis vertixe mirar o desfile de nomes e ver, contemplar toda a xente que pasou por aquí e a que tamén mantemos contacto, non? É absolutamente impresionante.
Bueno, contame, como xurde isto de que sexan uns premios que, como dicía eu, non os elixe un xurado profesional, senón que o galardoado do ano anterior di quen quere ser que sexa o premiado do ano seguinte?
Pois un pouco por casualidade. Os primeiros premios sí que os eliximos nós nun momento no que desenvolveramos a través da asociación un proxecto bastante complexo. Tiveramos a colaboración, participación, unha serie de persoas adscritas a entidades que se volcaran connosco, nos pareceron detalle, non? Logo, o ano seguinte, pois pensamos que era interesante seguir co concepto dos premios, pero non queríamos ser nos quen elixira. atopamos que o xeito máis adecuado era pues, que esas personas que recibiron o ano anterior foran que en elixirán o seguinte. Sobre todo por unha cuestión, porque ninguén mellor que a xente que está facendo as cousas vai coñecer a outras personas que están facendo cousas.
Este ano, a quen premiamos?
Pois este ano temos unha tanda de xente moi interesante, diría que como sempre, pero con moitas incógnitas, porque hai si hai xente máis coñecida a nivel coruñés, como pode ser Fina Arcas, do Centro Ocupacional Pascual Veiga, ou o bombeiro David Cernida, que ainda fai pouco foi que recolleu o nome dos bombeiros o un recoñecemento no concello, non? Pola participación nos lumes. Bueno, non os lumes, senón a apagar os lumes.
Sí.
Pero logo temos unha serie de nomes que son desconhecidos para nós, como suele suceder, pero isto non moitos, non? Por exemplo, os irmáns Bahamonde, que no caso de Chemi, del, pues, será póstumo, que veñen da educación social, que xa descubrimos logo que teñen unha trayectoria paisoante. Bueno, Fernanda Pérez Fer, que si sí, é un personaxe coñecido na cidade, no oído social, pero probablemente tampouco a nivel popular. Laura Precedo, que é traballadora social, que estaba en Grumico, agora está en Astonaga, e ten, bueno, sí que a coñezo a nivel personal, pero que realmente que non ten esa zona, non? Concha Sánchez, tamén, que ten un amplo currículum de activismo social, tanto a nivel de Labañou como fora de Labañou. E logo, ademais, este ano dimos, sí que dimos nos un premio específico a TES45, a productora, pola producción da serie A Coral, para a Televisión de Galicia. Porque, além de outros factores que nos parecen salientables na serie, ten unha integración da diversidade moi interesante e moi natural. Moito máis do que eu, a nivel profesional, vin en producións a nivel estatal. É destacable.
E cando chamades, Iago, a estas persoas galardoadas, que vos din? Porque son galardoadas por algo tan importante como é ser un bo cidadá.
Pois, mira, este ano, concretamente, hai dúas personas, non vou dicir os nomes, se poden dicir esas persoas no escenario que o digan, que levan cunha emoción desbordada dende o momento no que se lles dixo que, bueno, que as persoas do ano pasado que as querían premiar. En xeral, esa é a reacción. Por qué? Porque a xente que normalmente leva estes premios non fai a súa labor para ter ningún tipo de reconhecemento. Fai a súa labor pois, por unha convicción, por un sentirse ben coa súa contorna, por digamos que por traballar dun xeito natural a favor da comunidade, ¿no? Que é o que realmente deberíamos de facer todas.
Pois sí.
Entón, claro, o sea, a emoción é moi grande, e, bueno, o sea, dicir, pode que haxa lágrimas esta tarde ali.
Seguramente. Non podería de ser mellor mestra de cerimonias como todos os anos, non?
E a dicir. Noela é un pilar básico, ademais, nesta construción dos premios, sobre todo porque non somos puro caos, ela é orde extremo, entón facemos aí ese combinado no escenario, pero ademais ten unha cosa que nos parece moi importante, que é a mirada xornalística, porque o xornalismo é esa profesión que é capaz de ordear a información. Non é unha simple presentación, senón que é unha introducción. Todas as persoas que saen ao escenario ven ser recoñecidas nas palabras de quen lles está propiciando ese acceso.
Cantas persoas, Iago, xa temos homenaxeado con estes premios?
Como eu son moi malo de números, levamos 47, creo, ou 48, creo, que porque como houve tres especiais, non son seis por ano, pero creo que eran 47.
Bueno, e para o ano que celebramos xa a década, haberá que facer algo especial ou non?
Sí, non o pensamos todavía, temos claro que haberá que facelo, e danos moito medo o que se nos poida ocurrir.
Bueno, polo pronto, esta tarde, a que hora, onde podemos, porque o público en xeral pode asistir, ¿no?, a entrega destes premios.
Sí, nada, fai anos procurábamos ter controlado o acceso á entrada, máis que nada por unha cuestión de bueno, pues de orden, de protocolo, pero sabemos que era imposible porque aquello de repente llegábamos entre tal, entonces nada, entrada libre, a 7 menos cuarto, na sede da ONCE.
Pois que non falte ninguén, porque estes sí que son uns premios como teñen que ser. Iago González, presidente da Asociación Proxecto Máscaras, moitísimas grazas e enhoraboa por estes galardóns.
A toda a Cope Coruña, moitísimas grazas.
Pues uno de los galardonados es el bombero David Hermida por su trabajo para mejorar las condiciones de las personas discapacitadas con riesgo de vulnerabilidad. A David lo escuchábamos hace unas semanas hablar de lo que no olvidaría en la intervención de los bomberos de A Coruña durante los incendios de agosto.
Era ver a la gente del pueblo esperando delante de sus casas con lo que tenían, sabiendo que eso iba a llegar allí, y ver cómo la gente estaba allí, pues eso, con lo que tenían, escobas, palos, batelumes improvisados, con ropa de faena, y colocándose entre el fuego que venía y sus casas, diciendo que, bueno, pues eso es lo que tenían que proteger. Y a mí se me puso la carne de gallina, viendo cómo eso, enfrente de ti, baja una ladera de fuego hacia zonas pobladas, y eso a mí me sobrecogió, en realidad.
Pues el resto de galardonados son Fina Arcas, presidenta del Centro Ocupacional Pascual Veiga, la educadora social Pitusa Bamonde y su hermano Chemi, a título póstumo Fernanda Pérez, inconformista, vecina de Monte Alto, también a la trabajadora social Laura Presedo o a Concha Sánchez, implicada en lo local y lo global. Enseguida, el deporte.
Mediodía. COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Mella, Pepe Torrente, se va con España.
Sí, con la selección española sub-20 al Mundial, pero tranquilidad, ¿eh? Mañana está disponible para Antonio Hidalgo de cara a ese Depor Huesca a las 8:30 de la tarde en el estadio de Riazor, que abre la sexta jornada de Liga. Un Depor que llega después de 3 triunfos y 2 empates y que se enfrenta a un equipo, el Ostense, que también ha empezado bien la campaña y que... La verdad es que será un partido especial para el propio entrenador y también para Miguel Loureiro, que son el futbolista y el entrenador que llegaron de tierras aragonesas el pasado verano. Un Depor que, por cierto, si gana se pone líder, porque está a 1 del Racing de Santander. Ya sé que estamos empezando, ya sé que queda mucho, ya sé que todavía queda prácticamente toda la temporada. Sí. ¿Y sabes quién se sabe también la lección? El propio entrenador, Antonio Hidalgo. Porque, claro, aquí solo se habla de cosas buenas, de euforia, de qué bien está el equipo, que este año sí. ¿Cómo se lo toma el entrenador? Así.
Los catalanes somos de, pues, ay, 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 ¿no? Pues cuando van bien las cosas tampoco podemos poner en otro extremo, pero sí que necesitamos que la gente mañana venga a sufrir. A sufrir, pero bien entendido ese sufrimiento de que ya viene un equipo como el Huesca, que nos lo va a poner difícil, hay que ir con todo. Y luego, evidentemente, con ese talento que tenemos, especialmente en la parte de arriba, pues intentar decidir partidos.
Hombre, el sufrimiento ya nos ha llegado, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que está bien lo que hace el entrenador. Hay que disfrutar el momento porque, oye, cuando... Alguien hace algo bien, lo normal es saborearlo, pero tampoco pensar que ya está todo hecho y relajarse. No, porque solo estamos en la sexta jornada y el Depor ha empezado muy bien, da muy buenas sensaciones. Creo que la plantilla que ha confeccionado en este caso el director de fútbol, Fernando Soriano, es muy superior a la de la temporada pasada. También lo reconoce el propio Hidalgo, ¿eh? De hecho, decía, bueno, el año pasado decíais que siempre jugaban los mismos. Este año que hay mucha competencia. Oye, pues yo prefiero esta segunda parte, que haya competencia y que, por ejemplo, mañana... tenga la opción de Mulatieri, que hizo un buen partido, o de Zaccaria Dasouri, que hizo un hat-trick el otro día en Mendizorroza frente al Alavés. De todas maneras, tranquilidad. Al margen del Depor, fin de semana importante para el Liceo. Hemos tenido a su capitán, a Juan Copa, el capitán del equipo como entrenador, y también a Toni Pérez, uno de los grandes fichajes de este verano. Y es que afrontan la Supercopa el sábado en semifinales, el Barcelona, el clásico del hockey español, para empezar esta 25-26. Así que espera un fin de semana que empieza mañana viernes, muy, muy, muy interesante.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida más cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
La Xunta no tira la toalla. El futuro de la AP9 tiene que pasar por el rescate y por la eliminación de peajes. Es lo que ha anunciado la consellera de Planificación de Infraestructuras, que esta mañana ha mantenido una reunión con asociaciones de transportistas que reclaman la retirada de barreras. Les da igual la solución que se plantee, siempre y cuando derive en una autopista gratis. María Martínez Allegue.
Por supuesto, a nos sírvenos calquera opcións, por supuesto que sexa a menos gravosa para as arcas públicos, porque al final estamos pagando todos ese rescate, con tal de que se liberalice a peaxe desta infraestructura que está a lastrar tamén, non nos podemos esquecer, a competitividade económica da nosa comunidade autónoma.
Allegue asegura que la Xunta acudirá a la vía judicial si el Gobierno central no hace público el expediente abierto por la Comisión Europea en relación a la gestión del AP9.
O que imos facer de inmediato é, por suposto, exixir ao Gobierno central ese expediente que se está a tramitar na Unión Europea dende hai anos e do que non sabemos absolutamente nada, a pesar de que Galicia claramente parte implicada. Acudiremos, se é preciso, a vía judicial.
Cree que no es el momento de buscar culpables, como se empeña todo el tiempo el Gobierno al apelar en todo momento a la prórroga que en su momento hizo el Partido Popular, porque en ese discurso también se olvidan de que el PSOE también permitió que Audasa tuviese la concesión del AP9 durante más años.
Estamos exigindo o rescate, non estamos a buscar culpables de esas prórrogas, que non só foi a prórroga do Goberno do Partido Popular ou outra previamente do Partido Socialista, pero aquí non se trata de buscar culpables políticos, senón que estamos agora no ano 2025 xa, exiximos dende o Executivo Galego e dende o Parlamento, por unanimidade de todas as forzas políticas, ese rescate da PNV.
La Xunta solicitó hasta en 5 ocasiones por carta una reunión con el ministro Óscar Puente sin respuesta hasta ahora. Insiste en la eliminación de peajes en la autopista del Atlántico implicará beneficios de seguridad vial con trasvase de tráficos de vías más peligrosas a esta arteria norte-sur. Será, pues, un ahorro de tiempo y de competitividad. A todo esto ha respondido el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que insiste en mirar al pasado e insiste también en que trabajan en aliviar el peso del coste de los peaxes.
A Xunta perdeu hoxe a oportunidade de pedir perdón aos galegos e ás galegas. Confiaban que a conselleira pedise perdón pola decisión do Partido Popular de Aznar de hipotecar a Galicia durante décadas. E respecto ao que dixo, entendo que é aplicable ás vías da súa titularidade, rescatalas. Pido a Xunta que non bote culpas a quen traballa por aliviar o peso das peaxes e a quen destina investimentos históricos en Galicia. Que fixo o Partido Popular? Nada. Durante anos calaron, aceptaron a prórroga e non moveron un dedo por mellorar a situación da cidadanía galega. Curiosamente, agora reclaman con tanta contundencia o único goberno que puxo solucións en riba da mesa, que tome decisións, que aposta por unha política de bonificacións e fixo posible que os usuarios aforrasen 375 millóns de euros. O que Galicia precisa non son discursos oportunistas, precisa responsabilidade e, sobre todo, respeto.
Pues tampoco precisamos vivir en el pasado. 1:54. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. ¿Estás pensando en comprarte un coche? no sabes cuál es el más adecuado, que sepas que esta semana es el momento. Se celebra nuevamente en Espacio Coruña la Feria del Vehículo de Ocasión. Más de 400 coches para elegir de menos de 6 años y menos de 120.000 kilómetros, con precios que van desde los 8.000 a los 100.000 euros. Ángel Pérez Santos, responsable de vehículos de ocasión en Pérez Rubao y gerente de SiBuscasCoche.com, asegura que el mercado de los coches de segunda mano está en auge. ¿Por qué? Pues estas son las razones.
El mercado de ocasión está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque el producto de nuevo es están en precios altos, la gente no está dispuesta a desembolsar tanto dinero por un coche nuevo porque hay mucha incertidumbre de qué me compro. Entonces el vehículo de ocasión es un valor refugio para que la gente pueda tener un coche de transición que tiene las mismas garantías que prácticamente un coche nuevo.
Ha comenzado la Feria Vehículo Ocasión Coruña. Se puede escoger entre más de 400 vehículos seminuevos y kilómetro cero, entre una gran variedad de marcas. Se celebra hasta este domingo. La entrada es gratuita en la primera planta del aparcamiento de Espacio Coruña. Y te cuento también que los afortunados que hayan descargado el bono turístico de la Xunta ya pueden empezar a utilizarlo hasta el 25 de diciembre. Hay que recordar que ya no es posible descargar este bono, que se agotó en 3 días. Desde que se habilitó su descarga en julio, se han descargado más de 16.600 bonos que inyectarán al sector 2,5 millones de euros, de los cuales Turismo de Galicia financia el 40%. En la actualidad están adheridos 194 establecimientos en la provincia de A Coruña. Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves con Leti García Chas.
Llega el primero de los dos conciertos que Joaquín Sabina ofrecerá en nuestra ciudad. Hoy a las 9 en el Coliseum, el cantautor empezará con la presentación de su gira de despedida Hola y Adiós. La segunda cita será el sábado a las 10 de la noche. Dentro del ciclo gratuito Noites na Cidade Bella, hoy a las 8, la música llega al Palacio de Capitanía con el dúo Mandala de violines. Y la Banda Municipal de Música, también hoy protagonista a partir de las 7 en el Campo de Aleña, con un concierto con el título Inspiración Latina. En el Garufa Club, a las 9:30, Joe's Lasties New Orleans Sound. En el Jazz Filloa, concierto de André Fernández Quintet. Con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 15 euros. Continúa en el Fórum Metropolitano el ciclo de cine Os Hoyos Abertos. A las 7 se proyecta Código Desconocido de Haneke, con coloquio posterior con María Teresa Bustamante, abogada y presidenta de la Asociación de Migrantes de Galicia. Solo calan los besos. Hoy arranca el taller Leer Teatro en la Biblioteca Provincial de A Coruña y tendrá una duración de 4 sesiones para experimentar con textos teatrales. Está dirigido a personas interesadas en aproximarse al teatro gallego. La cita semanal será a las 7. La inscripción es gratuita, pero con plazas limitadas. Puede hacerse en la web de la Diputación. La Fundación Paideia acoge a las 8 la presentación show del nuevo libro de Emilio del Río, Carpe Diem, en el que convierte las enseñanzas de filósofos griegos y romanos en un libro de autoayuda. Desde hoy hasta el domingo se celebra la Feria de Vehículos de Ocasión en Espacio Coruña, con más de 400 coches seminuevos y kilómetro cero. La entrada es gratuita. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación de O Conto da Leiteira, de Vicente Vázquez Vidal. Fue galardonado con el premio Francisco Añón de Poesía. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Nosotros no envejeceremos juntos y a las 8:30 Raconto. El Centro Ágora acoge a las 7 el acto benéfico Cuarentuna, Club de Leóns a Coruña Teresa Herrera, un evento especial donde la solidaridad y la música se dan la mano. Todo lo recaudado con venta de entradas será donado a la Asociación Española contra el Cáncer. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. El Nordés Club Empresarial será el escenario a las 7 de la conferencia Lidera tu Talento, impartida por Luis Huete, uno de los expertos más influyentes en management. El Salón de Actos de la ONCE acogerá hoy a las 7 la entrega de la 9ª edición de premios Boas Prácticas Cidadás 2025. Son galardones a personas destacadas por su labor solidaria, implicación social y pasión. A las 7 en Marineda City se celebra la presentación de Lema Coruña para la temporada 25-26. Se reunirán los jugadores con su afición y contará también con la presencia de Fernando Romay, que dará una charla motivacional. Comienza el 9º Repsol Ecorrally a Coruña. Se celebra desde hoy y hasta el domingo. A las 8:30 será la ceremonia protocolaria en la Plaza de María Pita. El Ayuntamiento suma 4 nuevas estaciones de Bici Coruña en la presente edición de la Semana Europea de Movilidad. Hoy está previsto habilitar la de la Plaza de la Concordia y la de la calle Camelias en el barrio de Las Flores. Se suman a otras 2 entre los cantones y la Alameda y en Agrela. El Concello de Oleiros participa, junto con otros ayuntamientos de la provincia, en la organización de los premios Youtubeiras Más. Su objetivo es la creación de contenidos digitales en gallego con temáticas y formatos diversos. Las bases pueden consultarse en youtubeiras.gal. En la finca Montesqueiro, hoy desde las 6:30 y hasta las 10, la Fundación 13 Luces celebra la 12ª edición de su subasta benéfica.